Conversamos de actualidad y política acá en Mesa Central. Lo somos con Francisco Covarrubias, con Pencho Navarrete, y se integra Quique Mujica en este bloque de nuestro programa. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué hablamos hoy? ¿Cuál es el tema dominante en la política para nuestros columnistas?
¿Tienen capacidad para hablar del cambio de gabinete? ¿Seguir hablando lo mismo? ¿Sí?
Entre el cambio de gabinete y la instalación de ayer de los expertos, yo creo que por ahí...
Es buena la de Nore Condurraga.
Estuvo acá, más temprano, a las 7:30.
Sí, bueno, Sebastián Soto también son dos calificados.
Es interesante porque Verónica Undurraga no iba a estar inicialmente. Si se acuerdan que el PPD había nombrado a otra persona y que al final...
Por la paridad,
claro. Apareció la Verónica Undurraga, que también intentó ser candidata, ¿se acuerdan? En la convención anterior, pero no había renunciado a tiempo al PPD y por lo tanto no pudo ir por independientes no neutrales, que por donde quería ir. Yo creo que, claro, es una profesional súper, muy, muy calificada. Yo la conozco personalmente porque es colega en la universidad, pero una persona dialogante, con una posición bien clara, digamos, feminista, de izquierda, pero muy inteligente, muy capaz y muy dialogante, muy poco mesiánica a propósito de lo que hablábamos antes. Y en ese sentido creo que, si bien lo que hemos estado hablando todo el tiempo sobre las comparaciones con la instalación de la convención anterior, y es difícil hacer las comparaciones porque no es lo mismo estamos viendo, pero es inevitable hacer las comparaciones, ¿cierto?
Sí, yo suscribo a cabalidad todos los adjetivos que mi colega hace respecto de la Vera Undurraga. Y efectivamente, a mí lo más interesante de la conversación de esta mañana que tuvo con Iván tiene que ver con algo que ella se ha preocupado de hacer, lo hizo en su discurso y lo hizo hoy día en la mañana, que es destacar que la legitimidad democrática de este proceso descansa en los consejeros y no en los expertos. Yo creo que ella está bien consciente de que hay una sobredimensión del rol de los expertos, por todas las razones que largamente hemos conversado, por cómo quedó compuesto este comité, incluso por cómo quedaron conformadas las subcomisiones, y hay un cierto peligro de que este anteproyecto que van a presentar, con la posibilidad incluso de intervenir de forma posterior al diálogo y al debate y a la decisión que tomen los consejeros constitucionales, pudiera mermar la legitimidad de este proceso, o pudiera ser una razón para el día de mañana ponerlo en cuestión, que ha sido un tema que ha venido apareciendo al debate público, y Verónica Undurraga ha sido particularmente cuidadosa en volver a explicar cuál, a su modo de ver las cosas, el rol de los expertos, y que es muy significativa la elección de los consejeros, la decisión y forma en que se lleva adelante ese debate. Y en ese sentido creo que estamos frente a un elenco y a todos los expertos que más allá de saber mucho respecto a sus temas y tener evidentemente diferencias políticas, ideológicas, algunos de ellos bien profundas, pueda, como ella misma recalcó esta mañana, tener este debate de manera apasionada, a dura ratos, pero con mucho respeto, pero también entendiendo de que el centro de la deliberación democrática, lo que le va a dar legitimidad a este proceso, tiene que ver con el debate que viene después, con las personas que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, elegiremos para integrar ese consejo.
Sí, fue muy taxativa en describirlo de esa manera, es decir, lo nuestro es un anteproyecto, un borrador, pero los verdaderos depositarios de la confianza ciudadana y de la decisión ciudadana son las personas que ustedes van a elegir, le habló a la audiencia, el próximo 7 de mayo. Eso más o menos dijo Verónica Undurraga esta mañana acá en Mesa Central, Quique.
Sí, a mí me parece que ella, más que pretender ser importante, como decía Churchill, quiere ser útil. Y está haciendo esa pega de ser útil en este momento, quitarse protagonismo. Ella votó a prueba. Yo la entrevisté hace un tiempo atrás.
O sea, entusiastamente apruebo.
Entusiastamente apruebo, sí. Si no era esa apruebo,
no era.
Considerá que era una buena propuesta con falla,
evidentemente. Pero para reformarla. Yo creo que la representaba la idea del PPD de aprobar para reformar. Digamos,
claro.
Con esos puntos.
Pero nunca tuvo dudas de votar apruebo. Claro. Como hay otros que estuvieron muy en la duda, ¿no?
Claro, no. Ella consciente que la apruebo era una buena opción, una buena decisión. Bueno, y ahí, esto yo la entregué a posteriori a la elección. y mantuvo su opinión sobre el apruebo, porque podría haber dicho, bueno, yo voté apruebo, pero siempre pensé que no era una buena idea, como muchos que después del como rechazo mayoritario
del año 88, claro. Voté que sí con el corazón en el no.
Claro. Y Sebastián Soto, que también, bueno, trabajé con él en Radiografía Constitucional, el programa La Mónica Pérez, que era un asesor junto a Francisco Zúñiga del Partido Socialista, también, bueno, él tenía una posición de rechazo al proyecto y eran las posiciones que tenía más bien toda la derecha, la aprensión respecto a la pluriculturalidad. Él tuvo una polémica ahí cuando dijo que un delincuente podía ser candidato.
Sí.
Y ahí quedó la escoba, lo dijo en un programa.
Sí.
Y se le fueron encima ahí muchos constitucionalistas.
Que era fake news.
Claro, y ahí me di cuenta que cómo esto de los constitucionalistas no era que opinaban sobre cierta evidencia empírica más bien positivista, sino que eran opiniones...
Claro, no eran científicos.
Digamos, no, pues, porque sentido. Me parecía así, vi como tres que estaban a favor de Soto, tres que estaban a favor de...
Claro.
En contra de Soto, y tú decís, oye, pero ¿cómo estos gallos ven A y el otro B para una cuestión que son cuatro líneas de texto? Y ven A y así en sucesivo disyuntivas veían cosas distintas. El aborto, por ejemplo.
Claro.
Francisco Covarrubias.
Yo en este proceso de Sinicia y espero y tengo una cierta sensación de que la instalación de los consejeros también va a ser sobria, también se va, no van a andar a pata pelada, digamos, ni le van a gritonear a los que canten el himno nacional, y por lo tanto probablemente vamos a estar permanentemente viendo el contraste con lo que fue y va a ser inevitable. Ahora, yo veo como dos riesgos, digamos, en el proceso que se inicia. El primer riesgo es que finalmente hagamos cuenta de que en el mejor de los casos se llega a una propuesta más o menos sensata, compartida por todo, y finalmente la gran mayoría de las fuerzas políticas llaman a votar apruebo, es decir, desde el Frente Amplio a la UDI. Es una posibilidad. ¿Cuál es el riesgo que veo ahí? El riesgo es que se ataque, digamos, a este cocina política, el contubernio, la casta política, y por lo tanto aparezca como el populismo el factor central para bajar esto. Ese yo creo que es un riesgo. Y el segundo riesgo que veo yo es que finalmente la propuesta sea demasiado sensata, lo voy a decir así como en forma gruesa, pero demasiado sensata para un sector de la izquierda. Y eso significa que en el fondo se busque, como quien dice, digamos, como que la izquierda no esté en disposición de entregar la bandera constitucional para una propuesta que es más o menos una modificación de la actual, la propuesta de Bachelet.
Que no cambia lo suficiente
y por lo tanto que llame a votar rechazo. Entonces, o por un lado del populismo contra la casta política, o por otro lado una parte importante de la izquierda en contra, digamos, de una constitución de los poderosos, por decir algo, creo que son los dos riesgos que ojalá no lleguemos, y ojalá lleguemos al tercer escenario, que es un escenario tal vez fome, como fue ese plebiscito del año 89, que mucha gente no se acuerda,
en junio del 89, donde
salvo el Partido Socialista de Chile, ¿se acuerdan? Que era otro Partido Socialista creado por la SNI, digamos.
Juan Carlos Moraga,
y el Partido del Sur de Díaz Herrera, que son los únicos dos que llamaron a votar que no. Todo el resto llamó a votar con poco entusiasmo, que sí, ¿cierto?
Sí, claro.
Con muy poco entusiasmo.
Que eran las reformas acordadas entre el
claro,
entrante
pero,
y el saliente.
Pero para la derecha esto significaba un poco romper la magia de la constitución primitiva, y para la izquierda era muy poco.
Era muy poco.
Fue un plebiscito fome donde casi nadie celebró, pero ojalá que sea una cosa de ese estilo y no estemos en el otro escenario, porque evidentemente está probablemente en la última oportunidad de las próximas décadas, digamos, porque no creo que nos embarquemos en una tercera opción si es que se rechaza.
A ver, yo creo que los dos riesgos que escribe Francisco tienen algo en común. Yo lo frasearía de la siguiente manera. Después de lo que ocurrió el año pasado, el resultado del proceso electoral del 4 de septiembre, cualquiera hubiera sido el diseño, enfrentado a un nuevo proceso, probablemente la elección de los ciudadanos hubiera sido distinta. Es decir, fue extraordinariamente traumático lo que ocurrió, y por lo tanto sin ninguna salvaguarda, sin ningún cuidado, sin ningún límite, incluso con el mismo procedimiento con que se eligió la convención anterior, el resultado hubiera sido distinto, y por lo tanto, si la elección es diferente, la conclusión del proceso también lo hubiera sido. Entre medio, y por razones obvias, la historia la cuentan los vencedores, y bienvenido sea, esta paliza electoral que sufrió un sector de la izquierda fue acompañada con un esfuerzo para proteger este proceso, que no solamente le lleva algo bien inédito, que son los expertos, sino que también la existencia de árbitro, los límites respecto a las cosas que se pueden y no se pueden discutir, lo que hace bien previsible el resultado. Y por lo tanto...
¿El resultado electoral? No, el resultado
del... El resultado del proceso.
Texto, claro.
Y justamente eso voy. Y como hace predecible el resultado del texto, a rato hace medio irrelevante la elección de los consejeros constitucionales. Quiero que nos fijemos una cuestión, porque cuando uno mira la lista de candidatos, lo que observa es una preeminencia en las puntas. Es decir, lo voy a decir de manera no muy académica, de personas que no tienen nada que perder. Un gran elenco de ex políticos, figuras que fueron y tuvieron un protagonismo rutilante, que están a puertas de su jubilación política, cuando no algunos que ya habían jubilado hace rato que resucitamos para este proceso.
Están jubilados y están a puertas de otra cosa, bueno, digamos.
Y que por lo tanto...
Todo respeto.
Y que por lo tanto entienden algo que es muy importante, que es que en una elección corta, que se elige por circunscripciones senatoriales, que es cara, es mucha ventaja ser recordado por los electores. Y en la otra banda tenéis gente más bien que incursiona por primera vez en esto. Muchos hombres y mujeres, la mayoría de ellos bien jóvenes, que están haciendo sus artes políticas por primera vez y que tampoco tienen mucho que perder.
¿Ustedes creen que la gente va a votar por nombres o va a votar por
Estoy simplemente
proyectos.
Describiendo el fenómeno.
Es que yo no tengo clara
Y lo que falta es ese segmento más aspiracional. Ese que sí saca los cálculos de chuta, si me presento y pierdo, qué es lo que ocurre, o si gano, quedo inhabilitado para procesos para procesos posteriores. Entonces, la dinámica del proceso hace que más o menos ya calculemos que estemos enfrente a un resultado, como diría Francisco, razonable. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro no es que vaya eventualmente a ganar el rechazo. Yo creo que efectivamente, como tú describes, puede, entre los populismos de derecha y los populismos de izquierda, generarse una suerte de enemigos íntimos en relación a votar rechazo por razones distintas. El gran problema, creo yo, y el gran riesgo, es que en algún sentido el que sugiere en la entrevista Undurrague, por el cual ella insiste tanto en esto, y es que en 5 años más, o en 6 años más, este proceso no haya cumplido el principal, sino único objetivo que tiene, que es generar un marco de acuerdo en una suerte de contrato social al cual nos reconozcamos todos, que no es el que hubiéramos querido en términos maximalistas, no el perfecto, pero en el cual nos sentimos como parte de algo. Si en 5 años más estamos discutiendo sobre los problemas de legitimidad de la Constitución, la verdad es que ese sería el gran fracaso de este proceso.
Sí, a ver, yo hablaba con Álvaro Elizalde, claro, y él me dice que por las puntas está el problema. Él calcula que por la punta que no quiere nueva constitución, que dice debe ser el 20%, y por la otra punta que considera que esta constitución va a ser quizá, o sea, ya lo está considerando.
El partido del orden.
El partido del orden, los factos de siempre. Que es gente más bien ultrona y gente que considera que esto es muy aburrido y le gusta, parece que la montaña rusa. Entonces ahí sí, claro, si uno suma son 30% de partida que está reticente a la nueva constitución, calculando que el otro puede ser el 10. Y como sea el proceso ahora de esa elección de consejero, yo no estaría tan seguro que va a ser todo como muy ordenado, ¿ah?
O sea, que puede salir, que puede
hay
haber
mucho
sorpresa,
elenco, digamos. Lo conversamos en página 3, hay mucho elenco nuevo, es un poquito haciendo el símil de la lista del pueblo.
Ya, pero es que ahí es buena la pregunta de Francisco Covarrubias. ¿La gente va a votar por nombres, por personas, o va a votar por proyectos políticos en un ambiente con incertidumbre y con desconocimiento, digamos?
Depende. En regiones yo creo que hay mucho nombre
conocido
de la zona, y que nosotros no conocemos por el centralismo. Y en Santiago yo creo que como es tan grande, la gente ya vota más por nombres.
Sí, pero aquí quedó configurada la lista de alguna forma como bien, como cuoteada, en cierto sentido, como muy claro. Está la derecha dura, republicano, que desde ya dice que va a votar rechazo, entonces no sé para quién se presentan, si ya van a llamar a votar rechazo. Está la derecha dialogante, como quien dice, que se embarcó en este proceso de nuevo. Entonces, por ese mundo, la gente tendrá que elegir, digamos usted, de qué derecha es, digamos, vota en este lado o en este otro lado. Y después, entre la centro-izquierda, ahí se enredó un poco con el Partido Socialista yendo con la Pro Dignidad, pero también uno tendrá que preguntarse dónde se instala la gente, en el sector más, digamos, dialogante, como fue el PPD, etcétera, o en lo más duro, y solamente queda entre medio del partido la gente. O sea, a diferencia de la Lista del Pueblo y una serie y una gran cantidad de colectivos que existieron en la elección anterior de convencionales, acá no hay mucho más, pues. O sea, está como bien repartida las cinco posibilidades. Y entonces la pregunta es, ¿podrá ser el partido de la gente la gran sorpresa de esto? Con candidatos totalmente desconocidos. Bueno, si lo es porque la gente votó por un proyecto, porque no votó por grandes caciques.
Porque ahí no hay,
es gente muy desconocida, digamos. En el caso del Partido Republicano también, es gente muy desconocida, pero que tiene muy clara cuál es la posición final. Entonces, yo creo que ahí vamos a ver, porque, claro, evidentemente puede que haya una combinación de ambas, pero primero la gente se va a situar al interior de una lista y después va a elegir dentro de esa lista posiblemente.
Pirincho.
Sí, yo dos cosas. Creo que no tenemos que perder de vista que el volver a este sistema electoral hace menos volátil el resultado. Es verdad que esto no es una ciencia exacta y que las últimas elecciones han sido una demostración de cómo los tradicionales códigos con los cuales mirábamos este proceso han ido cambiando de manera bien radical. Pero la última elección, lo que ocurrió, por ejemplo, con la Lista del Pueblo, fue fruto, entre otras cosas, de una modificación en el proceso electoral que significó bajar las barreras de entrada de independiente y no advertir por parte de las fuerzas políticas cómo eso alteraba la organización de las listas. Esta, quiero recordar una vez más, a riesgo de ser majadero, que es una elección de mucho menos consejero, por circunscripción senatorial, por lista, sin haber bajado las barreras de entrada para los independientes, y por lo tanto, pudiendo tener varias sorpresas, van a ser de menor cantidad y envergadura de las que tuvimos antes. Y a eso me refiero con la predictibilidad del proceso electoral. Ahora, ¿cómo va a votar?
Y voto obligatorio.
Y con voto obligatorio.
No olvidemos de eso, porque eso...
¿Cómo va a votar la Gallá? Me parece a mí que va a ser una combinación de las dos cosas. Primero, y bienvenido sea, hay un componente político e ideológico, es decir, de personas que han estado en la cultura de la izquierda y personas que han estado en la cultura de la derecha. Y segundo, me parece a mí, y esto es algo que siempre la derecha buscó y no lo logró para este proceso electoral, si más bien representan algo así como el antiguo proceso, representan el nuevo. Es decir, si son personas que insisten en meterle la pata al acelerador o más bien en esta vuelta quieren jugar con un poquitito el freno y el embriague. Hay ciertas cosas que son bien decidoras. Fíjense que cuando uno mira las subcomisiones de los expertos, la Subcomisión de Derecho Económico y Sociales, que es el corazón del Estado Social de Derecho, es una comisión donde la derecha tiene mayoría. O la derecha con los sectores moderados y no la izquierda. Y por lo tanto, lo que sí pudiera ocurrir, y eso creo que es interesante, es cómo este Consejo, cualquiera sea su composición, reciba esta propuesta a la luz de cómo quedaron las subcomisiones y por lo tanto cómo más o menos calculamos se van a dar los trazos más gruesos de cada uno de los temas.
Sí, una incertidumbre, cómo se va a mover esta aguja. O sea, el gobierno puede llegar a ser partidario del, como en la primera, que fue un partidario ferviente de la prueba, y ahora pues se mantiene cierta distancia, pero sale algo que no le acomoda, ¿qué va a ser?
Ahora, pero ¿cómo puede salir algo que no le acomoda al gobierno si todo lo que salga va a tener que salir por una mayoría que hay que construir, digamos?
Si la derecha
no
logra un triunfo apabullante en los convencionales.
Pero tiene que ser apabullante en números más o menos significativos, ¿po? O sea, estamos hablando de 31 de los 50.
Bueno, otra vez nadie pensaba lo que pasó.
No, es verdad, no, por supuesto. también claro. también puede haber una sorpresa, pero
sí, ahora más difícil porque tampoco hay escaños reservados, que además los escaños reservados fueron todos de izquierda.
Yo fíjate claro. Que tiendo a discrepar del Quique en el sentido de que, más allá de las posiciones políticas y ideológicas de cada uno, por el estado del actual gobierno, por lo que ocurrió el año pasado, por la centralidad en el relato que tiene una nueva constitución, yo creo que el solo hecho de que se haga este proceso, que termine en forma exitosa, que se apruebe un nuevo texto constitucional. Mire lo que voy a decir. Incluso cualquiera fuera el contenido, es un punto para el gobierno más que un demérito.
Yo no creo, fíjate. Yo no creo. No,
a ver,
no,
no Francisco Gorbe.
No creo porque es claramente el gobierno está asociado a la propuesta anterior. Entonces, claro, no va a ser probablemente un plebiscito al gobierno cuando en diciembre nos enfrentemos a la elección de la prueba del rechazo. Ahora no se llama prueba del rechazo, se llama. Ay, tampoco es sí, no.
¿Acuerdo o no desacuerdo?
Claro, acuerdo o desacuerdo, bueno.
Una cosa así.
Es un eufemismo típico chileno. Pero yo creo que el gobierno va a mantener una cierta presidencia, pero obligada, porque no va a estar entusiasmado finalmente. No va a ser una propuesta refundacional. Es imposible que lo sea, porque por las razones que tú dices.
Si le hace bien o mal al gobierno.
Por eso, entonces, como no va a estar entusiasmado, la gente no lo va a asociar al gobierno.
Perdona, ¿es a favor o en contra?
A favor o en contra. Entonces, no creo que esté en la ecuación del gobierno, y más bien al revés. Yo creo que con el paso de los meses, evidentemente, si se llega a aprobar la nueva constitución, va a ser siempre en contraste con una propuesta que el gobierno patrocinó. Entonces, es difícil que salga fortalecido. No digo que salga perjudicado, pero fortalecido yo no le veo por dónde.
No sé si fortalecido, pero a riesgo de la tintería, aquí hay que distinguir entre el proceso y el procedimiento. ¿A qué me refiero? Tienes toda la razón de que el gobierno está ineludiblemente ligado a la derrota electoral, y todos los que votamos a prueba, no cabe la menor duda. Sin embargo, el discurso de tener una nueva constitución, que ya venía mucho antes del estallido social, pero hay que ahí termina de plasmarse, la resistencia de la derecha de tener un nuevo proceso, hace que esto se empate en algún sentido. Es decir, lo quiero decir de la siguiente manera: incluso en un contenido extraordinariamente moderado y más allá del discurso más renovado de cierta derecha dialogante, esto también ha sido contrapelo. Si es cosa de mirar lo que ocurrió en la derecha en su propio sector, cuando teniendo la oportunidad, según algunos, de haber matado el proceso y de no haber continuado con esto, se embarcan en una negociación y termina este diseño. Es decir, la idea de que había que terminar con la constitución del 80 y tener un nuevo proceso más allá de la derrota electoral, sigue siendo una cuestión más ligada a la cultura de la izquierda. Y en ese sentido digo que cuando se cuenta la historia del gobierno de Gabriel Boric, con todos los sinsabores que ha tenido y que probablemente va a tener, esto va a estar más bien en la columna de los activos que en la columna de los pasivos.
O sea, pero firmó la nueva constitución.
Exactamente.
Sí, pero ojo, que puede venir el síndrome Lago después. Que
exacto.
Diga, lo firmé, pero a regañadientes, porque la derecha.
Exacto.
Fue lo que se pudo hacer, claro, en ese momento.
Claro, y yo creo que
el síndrome Lago.
Sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo, porque efectivamente acá puede que hagamos cuenta que hay una cierta, se va configurando una cierta mayoría en torno al favor, digamos, que difícil va a ser esa campaña a favor de la nueva constitución. Y si hay una cosa media pragmática y el gobierno da todas las señales como que esto es bueno para Chile y todo, bueno, entonces puede aparecer como un acto donde se suba a esa ola, pero efectivamente el síndrome Lagos puede aparecer en poco tiempo, decir, bueno, el gobierno, como quien dice, fue un cómplice pasivo de haber entregado las banderas refundacionales que la izquierda quería. Yo creo que fue en la medida de lo posible.
Está presente. Claro, ahora, esa va a ser una discusión de 5 años más.
Y toda la vida va a estar en la medida de lo posible la vida.
Vamos a chutear para adelante el asunto.
Nada más difícil, no solo en política, en todas las cosas de la vida, traer a valor presente expectativas futuras. Así que, en fin, yo creo que este gobierno y en general el país, sus preocupaciones son tan inmediatas y contingentes que sería un lujo que estuviéramos preocupados de cómo será el debate en los próximos 5 o 10 años.
Ahora, yo solamente recordar a aquel constitucionalista francés que decía, una buena constitución no hace feliz a un pueblo, pero una mala constitución sí lo puede hacer infeliz. Y por lo tanto, quedarse con esa frase yo creo que es súper importante. Acá la mejor constitución del mundo no va a cambiar sustancialmente mucho. Una muy mala constitución nos puede llevar realmente al despeñadero.
Vaya.
Sí.
No es francés, pero Elizalde dijo hoy día, me dijo, ¿qué? Una buena constitución es la que no se habla. Y una muy buena es la que se habla bien.
Ah, está parecida,
es como el árbitro.
El árbitro estaba pensando exactamente
el árbitro que no se nota.
Claro. Cuando el público está callado, el árbitro lo está haciendo impecable. Si el público se enoja y lo garatea, es lo usual. Y solo si lo quieren matar y lo van a buscar a la casa, es que quizás se equivocó.
Claro, como Robles Mella cuando expulsó a Gorosito en aquella.
Sigue lloriqueando respecto a esa cuestión.
9:31 Recomendaciones para la semana actual.
Yo me imagino que a esta altura ya más de algún columnista ha recomendado la primera temporada de Late of Us, esta serie donde aparece Pedro Pascal, él y otros actores en un desempeño francamente formidable. ¿No? Last of Us. Sí. ¿Qué dije yo?
Late of Us.
Ah, perdón.
Si es buena, yo
la he visto.
Pero,
es el último.
Pero tratándose de Pedro Pascal, y además de mis obsesiones, no puedo sino recomendar el inicio de la tercera temporada de Mandalorian. Ya vi el primer capítulo. Esto que
¿ya
lo
empezó
liberen,
ya?
Sí, que lo liberen uno por semana es una cosa...
Te provoca ansiedad.
Particularmente para quienes son un poquitito obsesivos. Y la recomiendo no solamente por las actuaciones, por la presencia de Pascal, sino por algo que vengo sosteniendo hace un buen tiempo, que de todas las secuelas, precuelas, historias laterales, a propósito de esta gran historia que es la historia de Star Wars, lo de Mandalorian es con distancia lo mejor logrado. Se han hecho varias cosas, se terminó una primera temporada Obi-Wan, se contaron historias previas, otras que son paralelas, pero Mandalorian creo que es lo mejorcito que se ha hecho, y el fin de semana pasado se liberó el primer capítulo de la tercera temporada.
En alguna parte leí que había que haber visto una película, una de las películas intermedias sobre Boba Fett. Como para entender mejor la tercera temporada, ¿puede
es
ser?
Es que lo de Boba Fett, la serie, salió después de la primera temporada de Mandalorian. Fue tan exitosa que
claro,
después se hizo Boba Fett.
¿Ya?
Y no fue tan exitosa.
Ya, pero la historia se sigue entendiendo.
Sí, es decir, si uno ve La Guerra de las Galaxias, digo, en su versión original, es decir, La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataque y El Regreso del Jedi, más... Habiendo visto bien esa trilogía, uno entiende a cabalidad cada uno de los personajes de esta serie.
Mira. Solo los que somos viejos le decimos La Guerra de las Galaxias. ¿Hay cachados?
Sí. Pero somos viejos.
Sí, los niños le dicen Star Wars.
Sí, pues.
Que le han sacado leche a esa vaca.
Impactante.
Es decir, de los recuerdos más impresionantes que tengo, 1980, haber ido con mi padre al cine.
¿A ver El Imperio Contraataca?
No, La Guerra de las Galaxias.
La original.
Y para un niño de esa edad, estoy hablando 10 años, con todas las críticas que hacemos de los efectos especiales, en un cine, con ver eso
yo
fue...
Nunca me
no, uno no se recupera de eso más.
Yo la vi en el Huelén, el único lugar donde había entrado.
Vi en el cine de San Felipe, El Regreso del Jedi.
¿Y usted no está
¿esa
luchando?
¿Esa fue tu primera?
¿Ah? ¿Usted no está luchando contra la dictadura en ese momento, frívolo?
No.
Éramos chicos.
Tenía 10 años.
Y a mí no me gustó La Guerra de las Galaxias, ni cuando tenía 8 años.
Yo no viste ninguna.
A mí nunca, pero
qué par de, qué par de.
Es un universo...
No digan eso, porque a propósito de citas bíblicas, habría que decir... Señor, perdónalos porque no sabe lo que dicen.
Ya, Francisco, por una recomendación.
Oye, tengo un montón de recomendaciones para los próximos meses porque leí un montón de buenos libros, pero sí, en el verano.
Tiene ahorrado.
Pero quiero partir recomendando una serie para...
¿Cuál?
El Encargado, no sé si la vieron, de Franchella. No.
Con Franchella,
con el conserje.
Extraordinario. Este es un conserje en Buenos Aires, un edificio bien cuico de Buenos Aires, digamos, y donde en el fondo quieren sacar al conserje porque vive ahí, son esos edificios antiguos donde vive el conserje ahí, y quieren sacarlo, contratar una empresa y usar el espacio de él para hacer una piscina. Y en el fondo muestra, cada departamento termina siendo una parte de la sociedad, o sea, es bien profunda la serie, pero muy divertida, y muy argentina también, porque además el conserje, que Franchella, difícilmente podría ser en Chile, según una persona como esos taxistas argentinos que saben de todo, que son muy cultos, que hablan de música y política, como que no es la realidad nuestra, pero...
Y qué bueno. Claro. Con Sergio Invasivo puede ser.
Está hablando de
pero Balanchín.
Claro, pero puede ser perfectamente. Pero puede ser perfectamente.
Con todo respeto para los amigos taxistas que están aquí.
Exacto, pero puede ser perfectamente.
Los amigos peluqueros.
¿Cómo quiere el corte? Claro. Silencioso.
Pero puede ser perfectamente la realidad acá, porque los conserjes saben todo lo que pasa en los edificios.
Sí,
obvio, sí, saben todo.
Es una unidad de inteligencia.
Así es, así que yo la recomiendo, pero fehacientemente yo me divertí muchísimo. Son 11 capítulos en Star Plus con una actuación de collante de Francella.
¿Sí? Guillermo Francella, sí. El celebérrimo actor argentino.
Extraordinario. Y después voy a recomendar de los mismos productores una película que hicieron hace como 4 años que se llama Un Ciudadano Ilustre, pero esa la recomiendo en 2 meses. Amigo.
En otra ocasión. Sí. Francisco Covarrubias, Pirincho Navarrete, Kiko Mujica, conversando de política y de actualidad hoy acá en Mesa Central. Que tengan un estupendo martes.
Chao.
Muchas gracias.
Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.